Siéntense, mis hermanos y mis hermanas, por favor, esta tarde yo voy a predicar desde el inicio de aquí, porque yo quiero asegurarme que tengamos frente a nosotros varias perspectivas. Una de ellas es, como yo de vez en cuando les digo, y constantemente, insistentemente en los servicios de entre semanas suelo recordarle a la gente, mis hermanos, hay que saber a qué vinimos aquí. Hay que saber cuál es nuestro propósito. Cuando entramos a una tienda necesitamos saber, a menos que no vayamos de curiosos y curiosas, necesitamos saber qué queremos comprar, porque si no terminamos comprando todo lo que queremos y nos vamos como si no hubiésemos ido a la tienda. Llegamos a la casa y ¿qué ocurre? Descubrimos que dejamos lo más importante. ¡Ay, Dios mío! Pero si yo fui a la tienda a comprar un detergente y traigo camisas, pantalones, calcetines, pero si no fue a esto que fui. Entonces, el propósito del por qué estamos en la iglesia es necesario definirlo bien. Es necesario saber a qué vinimos hoy aquí y qué sería algo que nos queremos llevar. Entonces, conforme yo hablo, mis hermanos y hermanas, y conforme se sigue desarrollando este servicio, vamos a tratar de entender nuestro propósito. Señor, ¿por qué me trajiste aquí hoy? Yo pude haber tomado otras decisiones, pude haber estado en otras cosas, pude haberme quedado durmiendo un poco más porque mi semana es muy larga, o simple y llanamente está muy caliente, Señor, como somos flojos, está muy caliente, Señor, ¿a qué vamos allá afuera? Y ya que estamos aquí, encarecidamente yo a ustedes les ruego que encontremos un propósito. Ese propósito sea en las canciones que está compartiendo con nosotros el coro o en la palabra de Dios que se nos acaba de proclamar, tanto en la primera lectura como en el Salmo, la segunda lectura y el Evangelio que yo acabo de leer, o en el encuentro entre nosotros mismos, o simple y llanamente mirando al altar y tratando de encontrar donde allí tenemos nosotros en esta iglesia catedral de Cristo reservado a nuestro Señor Jesucristo o el Santísimo, como tradicionalmente solemos decir. ¿Estamos claros en eso, mis hermanos y hermanas? Busquemos el propósito y encontremos. Ahora la palabra para ustedes y para mí. Fíjense, primera lectura es poderosísima, es la historia de José, que ya hemos leído varias veces en el trayecto de unos 2 o 3 meses, no la misma, pero la historia. Luego Pablo a nosotros nos recuerda que Cristo no vino solo para unos, que el plan de Dios con respecto a salvar su pueblo no ha cambiado, pero que Dios es intencional y es muy serio acerca de introducir y también hacer partícipes a otros. Pablo, eso es lo que quiere decir, que el amor de Dios es universal y que su Hijo Jesucristo no solamente vino para confirmar al pueblo de Israel como el pueblo de Dios, sino para confirmar a la raza humana, al mundo entero como pueblo de Dios, y abrir el cerco y romper los surcos y expandir el criterio de quiénes serían salvos de acuerdo al concepto judío. De acuerdo al concepto de los hebreos y de los judíos, salvo solo el pueblo de Dios, de acuerdo a Jesús, la obra misericordiosa y el amor de Dios ha de alcanzar a todo el género humano y a todo el cosmos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y nos está recordando que la venida de Jesucristo, que su acción y su obra y su gracia, que su obra redentora para con nosotros, no es una obra redentora que excluye a los hebreos, que excluye a los judíos del plan salvífico de Dios, sino que conjuntamente con nosotros, hace todo un pueblo, el pueblo de Dios. Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz, que su resurrección es la confirmación de que ese amor de Dios ya no está limitado a un pueblo llamado a Israel, ya no está limitado a los hebreos, sino que todos los hombres y mujeres del universo entero somos parte del pueblo elegido y escogido por Dios. Pero ¿qué tenemos en el Evangelio? Tenemos esta historia. Y ustedes me van a ayudar a hacerla completita. Jesús va caminando y estabas en la región de Sirio y de... ¿De cuál otra región? Dice el Evangelio, de Tiro y de Sidón. Se le acercó una mujer gritando, ¿verdad? ¿De dónde era esa mujer de acuerdo a la Sagrada Escritura? Una mujer cananea de Canaán. Y entonces esa mujer le dijo, Hijo de Dios, Señor, Hijo de David, ayúdame, ayúdame. ¿Le respondió Jesús? No. De acuerdo al texto, Jesús no responde a la primera iniciativa de la mujer, sino que es más después cuando dicen los discípulos, mira, Señor, ya sal de esa mujer, que se vaya, que está gritando detrás de nosotros y nos está perturbando. No dicen eso, pero eso es lo que quieren decir. Y entonces Jesús le dice a la mujer, mira, ¿sabe qué? No está bien que se le eche el pan de los hijos a los perros. Y entonces la mujer dice la palabra y la frase que le gana el argumento a Jesús. Ustedes no van a encontrar en ningún texto de la Biblia, ustedes no van a encontrar en ninguno de los cuatro evangelios, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Ustedes no van a encontrar ningún lugar en la Biblia donde una persona, ser humano, le ganó el argumento a Jesús. Ese es el único texto donde la Biblia nos dice que una persona tuvo un argumento tan poderoso que convenció a Jesús. Sí, Señor, es verdad. No se le debe echar la comida de los hijos a los perros. Ah, pero piensa en esto, Señor. Hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Y qué hace Jesús? Termina el argumento. Ay, mujer, qué grande es tu fe, cuánto crees. Pues por eso que has dicho, tu hija se ha curado. Pues vete y que se haga como tú has querido. Interesante, ¿verdad? Fin de la historia. Ahí termina la historia bíblica. Ahí termina la lectura del Evangelio. Pero ahí comienza nuestra propia lectura. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a entender un poco de historia del por qué los discípulos actuaron como actuaron, por qué Jesús dijo lo que dijo, porque acuérdense que Jesús habla mucho en forma parabólica, como en parábola. Jesús habla mucho en forma figurada, en forma de imágenes, y Jesús usa mucho, mucho lo que es como los dichos populares de su tiempo y esos que se fueron transmitiendo de generación a generación, se llama tradición oral. Y lo que Jesús dijo no fue una elaboración de sus propios labios, no fue una elaboración de su propio pensamiento, sino una expresión ya muy popularizada en el pueblo hebreo, en los pueblos israelitas, que decía así, que no se le debe echar el pan de los hijos a los perros. Pero los cananeos tienen su historia. ¿Ustedes saben cómo era el nombre de aquella famosa tierra prometida que Dios le ofreció a Abraham y a su pueblo? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Caná. Y los cananeos eran en los tiempos del camino del pueblo de Israel, pueblos paganos, pueblos que practicaban religiones extrañas. Es más, eran a considerar de los hebreos, de los israelitas, de los descendientes de Abraham, de los descendientes de Israel o Jacob, de los descendientes de Isaac, eran considerados personas no gratas y personas que, de acuerdo a la palabra de Dios, debían ser eliminados de la faz de la tierra. Óigame bien. Es más, el libro de Deuteronomio deja claro que dice, y Dios eliminará, y comienza una lista de pueblos, incluyendo a los cananeos. El libro de los Números y el Levítico tienen frases muy poderosa y muy fuerte con respecto a la eliminación por parte de Dios de esas naciones, incluyendo a los cananeos. Para ser más específico, el propio Abraham llamó a su criado de más confianza, su mano derecha, la persona en que más confiaba. Y dice el Génesis que Abraham le dijo a ese amo, a ese siervo suyo: ven acá, pon tu mano aquí debajo de este muslo mío y prométeme que a mi hijo Isaac tú no lo vas a dejar casar con una mujer de Canaán. Abraham le dice a su siervo, a su esclavo, lo llama y le dice: ven, prométeme que a mi hijo Isaac tú no le vas a buscar una mujer cananea. ¿Y sabe lo que hizo Isaac antes de morir también? Ah, pues Isaac llamó a Jacob, Israel, y le dijo: tú a mí me prometes hoy mismo que no te vas a casar con una cananea. Eso es bíblico, el padre Simón no se está inventando eso. Y si alguno de ustedes tiene su duda, métase en la Biblia, métase en el Génesis, busque el capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 del Génesis, y usted se va a encontrar esas expresiones fuertes de rechazo, de discriminación contra ese pueblo de Canaán. Y lo que pasa con ese pueblo de Canaán, primero, es que es la tierra donde ese pueblo de Israel, que pasó 400 años como esclavo en Egipto, 400 años, no 40, más 40 años caminando en el desierto para llegar a esa tierra prometida, de acuerdo al Génesis, de acuerdo a las promesas del Génesis, era una tierra donde los que habitaban no merecían tenerla, y por eso Dios se la había prometido como herencia a Abraham y a su descendiente y a su pueblo Israel. Que ese rechazo y ese odio se acrecentó porque los israelitas, al llegar a Canaán, fallaron con el propósito de exterminar y de sacar a todos los cananeos, y porque los sobrevivientes cananeos indujeron y condujeron a algunos israelitas a practicar también ritos no puros de Dios y ceremonias paganas. Que los indujeron y los llevaron a ofrecerle criaturas a Moloc, que era uno de los dioses en los que creían los cananeos. A decir verdad, Canaán, de acuerdo a los tiempos actuales, sería lo que hoy comprende Israel, parte de Israel, parte de la línea de Gaza, Cisjordania, esa parte, y Palestina. O sea, era un territorio que existía. Ahora ustedes pueden entender, y yo puedo entender mejor, el porqué de la expresión de los judíos, o mejor dicho, de los discípulos de Jesús, cuando le dijeron al maestro: oye, maestro, dile a esta mujer ya que se vaya, que nos está estorbando. Y ahí se le presenta a Jesús la oportunidad de oro para dar el mensaje que realmente quería dar, para indicar que el plan de salvación de Dios, que las promesas de Dios, que la misericordia divina no estaba limitada a unos, sino que estaba abierto a todos. Y que independientemente del origen, de la nacionalidad, de la cultura, del idioma o de las preferencias, las puertas del reino y las puertas de la salvación, la posibilidad de encontrarse con Dios y hablar con Dios, de ser amado por Dios y amor a Dios, y amar a Dios, estaban abiertas a toda persona, aún de acuerdo al texto, a los cananeos. Es más, y ya esto es más elaboración del padre Simón, yo estoy casi absolutamente seguro que Jesús estaba orando para que esta mujer diera la respuesta que dio, y dio la respuesta exacta. Sí, Señor, pero todos merecemos un poquito de la gracia y del poder y del amor y de la misericordia de Dios. No solo los elegidos, Señor Jesús. No solo los llamados, maestro. Todos Y todas, diría esa mujer, en lenguaje moderno contemporáneo, tenemos derecho a tener y esperar algo de misericordia del Dios Salvador de todos. Y el milagro se hizo en el camino. Una vez más, Jesús no tiene que moverse de su lugar para que la obra salvadora de Dios y el brazo portentoso del Dios de la vida alcance a una muchacha enferma que nada tenía que ver con la friega del pasado, ni las luchas de la historia, ni los odios ancestrales, ni los rechazos sin entendimiento. Se sana la hija, ¿cierto? Termina la historia, ¿cierto? ¿Y a nosotros qué? ¿Qué ocurre con los miles de cubanos que están saliendo y se están metiendo en algunos lugares en Centroamérica, en Honduras, en Costa Rica, huyéndole a un sistema que ellos consideran y entienden que no es un sistema justo y que ya debió caer? ¿Qué ocurre entonces con los cientos de venezolanos, miles, que están cruzando la frontera venezolana para llegar hasta Colombia, huyéndole a los últimos conflictos y a los problemas que aquejan a Venezuela en estos días? ¿Qué ha ocurrido durante los años con los hermanos colombianos que salieron huyendo de Colombia durante los años de la guerra y de la guerrilla y de los conflictos y del terrorismo, y atravesaron hasta el país Ecuador, donde eran espuelados y rechazados e empujados hacia afuera y considerados en muchos vecindarios y en muchos campos personas no gratas? ¿Y por qué hay que irse tan lejos? ¿Qué ocurre con los hermanos inmigrantes que están llegando aquí recientemente? ¿O qué ocurre en el pensamiento de aquellos que consideran que son los herederos natos, propios y originales de esta tierra y que consideran a todo el que ha llegado recientemente en los últimos 200 años que no pertenece? Muchos de nosotros somos cananeos y consideramos a otros cananeos cuando nos negamos a aceptar nuestra condición misma. Es más, muchos de nosotros después de 10 años o 15 años viviendo en este país, consideramos cananeos a los inmigrantes que acaban de llegar porque eso vienen a quitarme posibilidades y vienen a dañar nuestras imágenes. Esa mujer cananea molestaba a los discípulos de Jesús porque gritaba y gritaba y hacía ruido. Y Jesús simple y llanamente, esperando la oportunidad para la lección. Muchos cananeos caminando en el mundo todavía, mis hermanos. Hay muchos quienes no los quieren dejar acercarse ni siquiera a las mesas. Jesús nos dice hoy, a ustedes y a mí, que el amor, que la misericordia de Dios no se agota. Que su bondad nunca se acaba y que a Él siempre le queda todavía un poquito debajo de la manga para dar no de lo que cae de la mesa, sino para invitarnos a la mesa a compartirla como hermanos y compartirla juntos. No hay cananeos. No hay cananeas. Hay hijos e hijas de Dios, todos buscando un trozo del pan de la mesa. Que la palabra de Dios, mis hermanos y mis hermanas, nos ayude a ver más claro. Que quite de nuestros ojos las escamas que no nos permiten ver en los otros los hermanos, sino lo que nos molesta. Y que aleje de nosotros toda soberbia para creernos que somos los merecedores de las mesas y excluir a aquellos que consideramos que no merecen acercarse. Porque el Señor come con nosotros día a día y no de lo que cae de su mesa. Que así sea.